Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias, con calorcito en el estudio, yo no sé, en la calle, Fernando de Aro, buenos días.
Algo más fresquito que aquí, ¿verdad?
Sí, es que no les dejo poner el aire por la garganta y esto, no se quieren arrimar ninguno a mí.
No me extraña.
Bueno, muchas gracias.
Haciendo amigos.
Bueno, ¿qué tenemos?
Yo siempre con el equipo.
En la mañana.
No con la estrella.
Hacer bien. ¿Qué tenemos en la mañana hoy?
Mira, vamos a estar muy pendientes de la crisis en Siria. Estamos contando desde ayer, minuto a minuto, cómo evolucionan las cosas. Lo último es que el régimen de Assad ya ha reaccionado a la intervención que tuvo ayer Obama. En unas declaraciones, las autoridades sirias han dicho que están prestas a responder al anuncio de ataque o de intervención que hizo ayer Obama. Es una respuesta que es un poco de oficio, es lógico que las autoridades de Assad digan eso. Anoche, ayer por la tarde, compareció Obama, digo hora española, en los jardines de la Casa Blanca, estableciendo cuáles eran los términos de la intervención. Dijo dos cosas, que va a intervenir seguro, pero dijo que quiere que el Congreso respalde esa decisión. Es una cuestión muy importante, porque si ayer nos parecía que la intervención de Estados Unidos en Siria podía ser inminente, después de la intervención o después de la declaración que hizo ayer en la Casa Blanca, quizá no sea tan inminente. Obama dijo que puede ser mañana, que puede ser dentro de una semana, dentro de un mes, pero claro, si quiere el respaldo del Congreso, eso significa que hacen falta días para conseguirlo. Además, los congresistas están de vacaciones. No tendría por qué tenerlo. La regulación o la legislación estadounidense establece que el presidente es comandante jefe, puede tomar la decisión. No tiene por qué tener el respaldo del Congreso. Pero Obama, como era profesor constitucional, escribió sobre este asunto y dijo que no le parecía conforme a la Constitución actuar de esa manera. Ya ha actuado así, porque cuando se intervino en Libia no se consiguió el respaldo del Congreso. Bueno, sobre esta cuestión vamos a estar muy pendientes.
Te iba a decir, Fernando, de todas maneras, o sea, porque ya hemos visto lo que le ha pasado a Cameron, ¿no? En Inglaterra, sí. Digo, o sea, que vaya al Congreso y que te diga.
Bueno,
que
claro, puede pasar cualquier cosa. Además, los congresistas estadounidenses no son gente de partido tal y como lo entendemos aquí, ahí el voto es mucho más libre. Sí, veremos qué escenario se abre aquí, con lo cual al menos la previsión es que la intervención no sea tan inminente. Vamos a analizar desde muchos puntos de vista qué puede significar esta intervención. Desde el punto de vista humanitario, todo el mundo dice que sería un desastre. Vamos a hablar con Cáritas, que está trabajando sobre el terreno, trabajando con los refugiados, trabajando con la gente que sufre esta guerra desde hace 2 años y medio. Parece que se puede incrementar, digamos que se pueden incrementar las consecuencias nefastas sobre la población, porque no hay un plan. No hay un plan, no se va en principio a resolver nada. Luego están las consecuencias económicas. Hay que tener en cuenta que durante esta semana el precio del crudo de barril Brent llegó a $117, el máximo de los últimos 6 meses. Hay que recordar también que las 3 últimas crisis se produjeron 73, 79, 89, 90 por incrementos del precio del crudo, con lo cual a ver si la van a liar más. Entonces vamos a hablar de la perspectiva económica y luego vamos a hablar de la perspectiva política. Vamos a intentar esclarecer por qué Obama puede meterse en este lío. Como ves, o como oyen nuestros oyentes.
Yo, mira, me gusta mucho, sobre todo lo que has dicho también, que estén representantes de Cáritas por la parte humanitaria, porque veíamos en el canal 24 horas hace un ratito unas imágenes de niños quemados, achicharrados, un montón de cadáveres de personas que están ahí, que dice, pero bueno, ¿cómo podemos llegar a esto? Entonces yo creo que la parte humanitaria, sobre todo...
La parte humanitaria es fundamental. Ahora Obama insiste mucho en los 1.500 muertos, que es una auténtica tragedia, que se ha producido con el ataque de armas químicas. Pero es que llevamos 100.000 muertos.
Ya.
Llevamos 10.000 muertos y hasta ahora no ha habido un trabajo como podría ser más conveniente, que es un trabajo de diálogo y un trabajo para que... Porque bombardear no sirve para nada, porque no frenas a los dos frentes, porque no estableces una salida de la situación. Eso por lo que respecta al panorama internacional, que como estamos contando está bastante complicado. Y luego está la cuestión nacional. Ayer Mariano Rajoy inauguró el curso político en Sotomayor, en Pontevedra. Hizo dos declaraciones importantes. Una es que nadie le va a distraer, lo cual todos entendimos como que se está refiriendo a Bárcenas, que no va a cambiar el rumbo de su política. También algunos han querido ver en esas declaraciones el no anuncio de una remodelación del gobierno. Estábamos a la espera de esa posible remodelación del gobierno. Y la segunda es lo de los impuestos, que el año que viene espera poder anunciar una bajada de impuestos en Sotomayor. Eso no es nuevo, porque ya sabíamos que esa bajada de impuestos, Rajoy llegó al gobierno subiéndolos, esa bajada de impuestos se va a producir en la primavera del 15, porque no quiere llegar a las elecciones con los impuestos altos. A ver si realmente reordenan el sistema fiscal y los que pagamos siempre, que son las familias, nos bajan el IVA, nos organizan el IRPF de tal manera que nosotros que tenemos que pagar para darle de comer a los niños, pues no paguemos tantos impuestos como los que no tienen por libre elección, respetabilísima, tener familia. Pero fiscalmente habría que tener en cuenta que estamos haciendo un esfuerzo para el conjunto de la sociedad.
Ya ha gustado esto, ¿no? Tiene mi voto, tiene mi voto ahora mismo. Sí, te iba a decir que digo que no caigamos también, sobre todo los periodistas que hacéis análisis y que además adentráis más en la política, en hacer periodismo un poco, como yo digo, de los nuestros compañeros de deportes, que sacan en portada todos los días algún fichaje y digo, al final luego dicen, lo dijo. Y digo, hombre, claro, si habéis puesto 60, alguno tenía que coincidir. Y esto de la remodelación de gobierno, llevo yéndolo ya y digo...
Bueno, pero la declaración de ayer parece que aleja la declaración de gobierno, o no, porque ya sabes que Rajoy es un poco imprevisible. Bueno, después vamos a hablar de cultura, de una exposición que hay en Valladolid sobre el último libro de Miguel Delibes, bueno. El hereje, y ahí hablaremos sobre todo del contenido de esa exposición con el director de la Fundación Miguel Delibes. También vamos a ocuparnos de una cuestión que se ha producido esta semana, que es el 50 aniversario del discurso de Martin Luther King. Yo tengo un sueño, el sueño de que un día el hijo del esclavo se sentará con el hijo del dueño del esclavo a la mesa de la humanidad. Un discurso que marcó un momento histórico decisivo. Vamos a hablar de esa cuestión y vamos a hablar de otra cosa muy nueva, que es el crowdfunding, sí, que es encontrar dinero para proyectos a través de Internet. Porque, siendo esto un fenómeno que se utiliza en España menos, pero en Estados Unidos y en otros sitios mucho más, para pagar iniciativas privadas, ahora se ha producido un fenómeno curioso esta semana, y es que el Museo del Louvre de París lo va a utilizar, o lo está utilizando ya, para financiar la restauración de mi estatua favorita.
Sí, señor. Yo también me apunto a esta.
Pero fíjate, está el Miguel Ángel, pero donde esté la victoria de esa motracia,
que se quite todo.
He leído que uno de los niños que iba en el tren que sufrió el accidente, ¿verdad? ¿Sí? Este verano, que tuvo que ir a Estados Unidos y que por medio de este método también estaba consiguiendo dinero para poder llevar esa operación.
Vamos a hablar con un responsable de una plataforma de Internet que hace crowdfunding de una forma bastante sistemática. Vamos a preguntarle cómo se hace esto.
Nosotros tuvimos a un artista, un cantante, sí, que ha sacado ya dos discos por medio de este método.
Bueno, tenemos futuro.
A lo mejor los periodistas acabamos también haciendo
crowdfunding. Oye, no lo descartes. O sea que venimos muy cargados.
Vale, pues eso. Que por cierto, que hablabas de ese discurso de Martin Luther King, el más mencionado de toda la historia, el más repetido de toda la historia, y tú has hecho que siga siendo así al repetirlo ahora.
Y seguiremos repitiéndolo y escuchándolo dentro de un minuto.
Muy bien, muchas gracias, Fernando.
Hasta luego.
Con Fernando de Aro estaremos a partir de las 6, las 5 en las Islas Canarias. Ahora mismo son las 5 y 14 minutos ya casi, las 4 y 14 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montaño.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE. José Larraguista.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
en la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, claro, que el Manchester City y el Sevilla.
En la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
La actualidad y cómo te afecta. El lunes, a partir de las 10, Javi Nieves te espera en La Mañana.
COPE, estar informado.
5 y 15 minutos, es decir, las 5 y cuarto, las 4 y cuarto, las Islas Canarias. En la noche de COPE repasamos las portadas de los periódicos nacionales que llegan hasta la redacción de la noche. Más quisiéramos que llegara absolutamente todas las portadas de todos los periódicos, pero estas son las que tenemos en este momento encima de la mesa y son las que te podemos contar. A ver, empezamos por El País, Miriam.
La fotografía es para el presidente de los Estados Unidos, para Barack Obama, durante su intervención ayer en la Casa Blanca, y a su lado está el presidente John Biden. Obama pedirá autorización al Congreso antes de atacar a Siria. La votación obliga a retrasar una intervención que denominó limitada, y el presidente además busca legitimar su decisión ante las dificultades para encontrar aliados y las dudas de la opinión pública estadounidense. Y nos cuenta también el diario El País en su portada que el conflicto reabre viejas heridas en la Unión Europea porque el apoyo de Hollande a las estrategias de Washington disgusta bastante a los franceses. En las páginas especiales del domingo, el diario El País hace un especial y se lo dedica a Madrid 2020. Último obstáculo, dicen, el futuro de una ciudad maniatada por una deuda gigantesca depende del sí, el sábado le dan los juegos. Si el sábado logra los juegos.
A ver si es verdad que no lo dan.
Bueno, a ver si es verdad.
Vamos a ver con qué viene en la portada del Mundo.
Pues prácticamente la misma información y casi casi la misma fotografía que el diario El País. El presidente Obama ayer junto al presidente vicepresidente Biden durante su comparecencia en la Casa Blanca titula El Mundo que Obama vacila y lleva al Congreso al ataque a Siria que ya tiene decidido. Aplaza el uso de la fuerza que dice haber acordado como comandante en jefe hasta que las cámaras le den una autorización que asegura no necesitar. Y Putin, fíjate, le reta a que muestre las pruebas. Lo del ataque químico es una gran tontería, dice el presidente de Rusia. Rajoy dice que va a mantener la subida del IRPF hasta su año electoral y UGT tenía 6,6 millones a plazo cuando se acababa fondos públicos.
Vamos con el ABC.
La portada del ABC es para Mariano Rajoy en Sotomayor. Además, a su lado están Núñez Feijóo por un lado y Ana Pastor. Ayer, como decimos, en el inicio del curso político en el castillo de Sotomayor, dice que los impuestos bajarán en 2014 y que Rajoy dibuja un escenario económico optimista para España y anuncia una rebaja de la presión fiscal. Una entrevista en profundidad a Alberto Ruiz Gallardón que dice que Rubalcaba sabe que no cuenta con todo el PSOE para presentar una moción de censura y que Obama enfría el ataque a Siria y que pedirá permiso al Congreso.
¿Y La Razón?
La portada de La Razón tiene que ver con el sueño olímpico y el sueño de Marga Sol y el sueño de La Razón. Es precisamente el ala pívot español con un balón que está forrado con la portada de La Razón, España con las Olimpiadas. Hay una encuesta que ha hecho NDC Report para este periódico que dice que el 85,6% de los ciudadanos desea que Madrid sea elegida sede de los Juegos Olímpicos. Y también dice el Nobel de la Paz va a la guerra. Obama busca el apoyo del Congreso antes de atacar Siria.
En la portada del periódico de Cataluña, dedicada a su mayor atención a las víctimas del régimen sirio, el titular es una frase pronunciada por uno de los millones de damnificados por el dictador Bashar al-Assad. Dice, Estados Unidos no entra en esta guerra porque nos quiera. La decisión de Obama de escudarse en el Congreso estadounidense para retrasar el ataque en contra Damasco y la opinión de Ramón Lobo, nadie visita los cementerios, completan el bloque dedicado a la tragedia siria. Y una guía para evaluar la preparación de los alumnos ante el inminente inicio del curso escolar, el anuncio de Rajoy de que reducirá los impuestos en 2015 y la comprobación de que solo 100 señales de tráfico protegen a los ciclistas en 12.000 kilómetros son otras tres noticias resaltadas en la primera página del diario de El Periódico de Cataluña. Y vamos a repasar ahora, si te parece, también pues algunos de los dominicales, Miriam, así de las artículos o de las entrevistas que te han parecido más interesante destacar.
Perfecto, pues si te parece empezamos con el XL semanal del diario ABC. Su portada se la dedica a la carta que me habría cambiado la vida, querido yo. Es una carta han escrito, entre otros, pues Hugh Jackman o Emma Thompson, Albert Espinosa, y escriben al adolescente que fueron. Algunos le dan consejos como que cuando descubras una cosa llamada Google, invierte. O sea, que vale. Fíjate si se dan consejos para ser absolutamente ricos. Ese es el querido yo, es una de las noticias. Y otras,
en el XL semanal, que
es.
Aparece en ABC y en periódicos del Grupo Correo.
Exactamente. Una entrevista que le hacen también a Ricky Rubio. Dice, tengo 22 años, pero ya soy un veterano y me toca dar un paso al frente. Tiene que ver con ese europeo que va a comenzar ahora en Eslovenia. Bueno, pues le preguntan varias cosas y entre ellas, por ejemplo, siempre han dicho de mí que era pequeño o débil para jugar al baloncesto, pero he demostrado que puedo hacerlo al máximo nivel de exigencia.
Bueno, una selección española además que en los amistosos que ha jugado de preparación, la verdad es que ha dejado el nivel bastante alto. Veremos ahora cuando ya lleguen los partidos oficiales.
Exacto.
Y es verdad que Enrique Rubio tiene que ser uno de los protagonistas.
Ahora llega lo importante.
¿Qué más encontramos?
Pues un reportaje sobre la prosopagnosia, que no sé si sabes lo que es.
Sí, lo sé porque lo tratamos con Aurora.
Anda.
En Cuo, en la justo en el número del mes de agosto se hablaba de ello y además mencionaban justo al protagonista en este caso, que es Brad Pitt.
Pues sí, lo siento, tu cara no me suena, es como titulan el XL semanal. Lo llaman la ceguera facial e impide que uno reconozca a la mayoría de las personas que lo rodean, por muchas veces que las haya visto. Dicen que de hecho Brad Pitt lo padece y que son capaces de reconocer los pacientes algún rasgo, los ojos, la boca, la nariz, pero que no tienen capacidad como para ponerlo todo en una única imagen.
Sí, para quedarse con la imagen de la cara al completo y entonces al final reconocer a esa persona. Y entonces lo que decía Brad Pitt, dice, hay mucha gente que se ha creído que es que yo soy un borde durante toda mi vida. Y dice, no, justo es que no reconocía a la persona que me habían presentado.
Menos mal que tiene al lado a Angelina Jolie, que aunque solo sea con sus labios, sabe que son los suyos.
¿Qué nos encontramos en El País Semanal que quieras destacar?
Pues la portada del País Semanal es para Memorias de Chile, por un lado, el expresidente Ricardo Lagos, que se enfrenta a sus recuerdos y concede una entrevista. Y por otro lado, tenemos uno de los estrenos de esta temporada, El conjuro de un brujo del cine, porque Alex de la Iglesia monta un aquelarre para reivindicar la diversión en el arte. Es por el estreno de su película de Las brujas de Zumalacárregui y la verdad es que es un reportaje muy entretenido con todas y cada una de las protagonistas y de los protagonistas, que en este caso son dos chicos, que se divierten un poquito pues haciendo aquelarres, ¿no?, en el reportaje.
Bueno, viniendo de Alex de la Iglesia, la verdad es que por lo menos emoción seguro que vamos a encontrar. O sea, tenemos que estar pendientes de esta nueva película en la que sabemos además que lleva mucho tiempo trabajando, muchísimo tiempo.
Exactamente. Y además los protagonistas son dos chicos, son un poquito tontos, no vamos a decir más, ellos se encuentran
somos
ahí con
así,
una situación
así, ¿sabes?
Sois así, bueno, son dos chicos guapos del cine, ¿eh? Por un lado está Hugo Silva y por otro lado está el chico del barco, dos chicos guapos,
tontos y guapos, sí, tontos, somos así.
Hablaban de nosotros, pero creo que se han cambiado los roles. Una entrevista en profundidad también desde El País Semanal, Almudena Bernabéu, dice que sueña con ser el Papá Noel de los derechos humanos, está detrás del juicio al dictador guatemalteco Río Osmond y está el trabajo de esta abogada, una valenciana de 41 años. Su próximo reto, fíjate, es encausar el asesino del cantautor chileno Víctor Jara, de cuya muerte se cumplen 4 décadas el 11 de septiembre. Y fíjate una de las cosas que dice, ella dice, me emocionó la jueza Yasmín Barrios, que leyó temblorosa la sentencia de Ríos Montt, y dice que en Guatemala hay una decisión política de que el indígena sea inferior. Esas son sus palabras.
Vale, esto es alguno de los temas que destacamos. Otra historia también, otro reportaje.
Pues nos adentramos en Etiopía, el infierno de los Afar. Ese está al noroeste del país africano y allí residen 1,5 millones de personas. Muchos son nómadas. Es un lugar desértico que está azotado además en los últimos meses por una fortísima sequía, que buscan agua y luchan contra la desnutrición. Y quienes lo han pisado se preguntan que por qué aún viven ahí. Los visitantes de la zona comparan Afar con la Luna o con Marte, pero dicen que hay un símil bastante más recurrente, que es el infierno. Afar es sinónimo de lejanía para el resto de los etíopes y la dice que la mayoría de los etíopes no conocen demasiado a la gente que allí vive. Es un reportaje fantástico, en blanco y negro además. Dice un canto de los Afar, que no pierden su dignidad, llevamos el árbol de la dignidad sobre nuestros hombros.
Yo fíjate que creo que los domingos deberían durar un poquito más y todo, para poder leerse bien todos los periódicos, todos los magazines especiales que hay, que nos encontramos, por ejemplo, en el Magazine del Mundo.
Pues es un prácticamente es un monográfico dedicado precisamente a que todo pende de un minuto. Buenos Aires, 7 de septiembre, 2:30 de la madrugada, hora española.
O sea, las 2:30 nos pilla aquí a nosotros,
sí,
para darlo
estaremos.
En directo. Qué bien. Qué
¿Te
bien.
Imaginas que decimos la Ville de Madrid?
Sí, sí, nos acompañará seguro los compañeros de deportes, o sea que sí,
fantástico,
sí.
Pues es el momento en el que el COI decide si Madrid es o no sede de los Juegos Olímpicos. Es un reportaje precisamente a todo lo que se ha hecho en Madrid y hay un
comparativo, bueno, ¿no?
Exacto, el estado de las apuestas, y en todas las apuestas en el top 10 de las casas de juegos, Madrid es por la que más se paga, quiere decir que es la que menos opciones tiene, sí. Que la favorita para coger los Juegos Olímpicos es Tokio, seguida sí. De Estambul, pero los de las apuestas
cosas,
no saben.
Sí, ya sabemos. Fíjate que yo he hecho quinielas y apuesto y sigo trabajando, o sea que pues, me gusta, sí, vale, pero que también sí, sí. Es verdad que estuviera mega forrado no estaría trabajando.
Bueno, hacen una comparativa además de las especialidades de las tres candidatas, nos rivalizamos en gastronomía con sus platos, nuestros platos, los platos de Madrid, los de Estambul, los de Tokio, su manera de hacer gastronomía, nuestra manera de hacer gastronomía, también competimos en el mundo del arte, con los museos que tiene cada una de esas ciudades, las obras de arte, los edificios, pero la pregunta es qué ciudad ganará, y eso es lo que dice el Magazine del Mundo.
Bueno, pues hablando de gastronomía, es a lo que nos vamos a dedicar ya a continuación en unos minutitos. Las 5 y 24 minutos, las 3 y 24 minutos en las Islas Canarias.
Los cuerpo yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso,
yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Nos falta a la mesa, nos ha faltado en alguna ocasión durante el verano, yo también he faltado, ¿verdad? Quien no ha faltado durante todo el verano a esta mesa ha sido Miriam Ponte, que aquí continúa con nosotros. Te digo una cosa, te prefiero a ti, Urbano, ya lo digo.
Muchísimas gracias,
¿sabes? Por todo, en general, ¿sabes?
Yo creo que la semana que viene en esta mesa va a estar Urbano.
Esperemos, 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 que sé que debe estar por la zona sur, si no me equivoco estaba por Cádiz.
Sí.
Que, bueno, ya sabemos que él además, donde va siempre, prueba todos los productos y luego nos acerca los sentimientos que lo ha causado.
Sí, porque los productos no nos los...
No suele traerlo.
No, pero bueno, le queremos igual, ¿eh?
Sí, obvio, y además durante el veranillo también nos hemos escapado en alguna ocasión con él por las tardes aquí en la programación de la cadena COPE. Bueno, nuestra primera visita hoy va a ser a Bodegas Gutiérrez de la Vega. Vamos a hablar con Felipe Gutiérrez de la Vega, que es su fundador. Don Felipe Gutiérrez de la Vega, buenos días a la noche de COPE.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que muy bien, muchas gracias.
Estamos viendo y estaba viendo, digo, que sus vinos han sido premiados en varias ocasiones, como el mejor vino dulce en 2012, mejor vino dulce natural, licoroso y vermú, al vino Fondillón de Casta Diva, sí, de la añada de 1999. Casta Diva, vino dulce que se utilizó en la boda de los príncipes, por cierto. Y si no me equivoco, en sus bodegas podemos encontrar vino tinto, vino blanco, y las uvas que utilizan son Monastrell, Moscatel de Alejandría y Garnacha. ¿Es así?
Sí, bueno, es Giró, es una variedad que se utiliza desde la época del Reino de Aragón, se extendió por todo el Mediterráneo, por todas las islas, pero poco a poco fue en decadencia y se ha ubicado últimamente en el Valle de Jalón, para zonas muy altas, porque fue sustituido por garnachas de Cariñena y garnachas de Navalcarnero por su parecido, pero mayor producción que hicieron las cooperativas. Nosotros estamos recuperando viñas de mucha altura, de 600, 700 metros, pero total a 5 kilómetros del mar, de esa variedad Giró. Por cierto, en blanco existe en el Penedés, aquí nunca la hubo, en esta zona de la Marina.
Cuanto más os oigo a los que os dedicáis a este mundo, y es que es un mundo de verdad, o sea, más me apasiona y más me alucina, porque es que es verdadera historia, cuando hablamos de que la gastronomía está dentro de nuestra cultura y que es historia. Felipe, ¿desde cuándo lleva usted trabajando esto del vino?
Pues 40 años, hace ahora, en octubre este año. Yo empecé en el 73, pues echa cuentas, son 40 años.
Felipe, pues cuando le escuchamos hablar precisamente de las uvas, ¿no?, de sí, esas cepas que quieren recuperar, es verdad que el mundo del vino ha evolucionado mucho, pero si echamos la vista precisamente en estos pequeños productores como sois vosotros, muchos de vosotros, ha evolucionado, pero las raíces ahí están.
Sí, bueno, ahora hay un movimiento ecologista, naturista, de utilizar las uvas del pasado, cosa que yo siempre he utilizado desde los años 70, es decir, yo fui fiel, porque como marino había viajado mucho y me di cuenta que nuestra idiosincrasia y nuestra personalidad está en las uvas, que son autóctonas. No me dejé llevar por esos etnoísmos de la entrada de uvas de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, y unas que hasta que enraizan y dan todo su esplendor, pues pueden tardar muchísimos años. Entonces me dediqué al Moscatel, al Giró o Gironet, uh-huh, y a la Monastrell de la zona sur de Alicante.
¿Utilizáis maderas de roble francés, americano, caucásico, húngaro? ¿Es tan importante al final el roble? Es ahí donde evidentemente se va a curar o se va a hacer el vino, ¿no? Pero ¿es tan importante?
Bueno, el roble es la madera en general, ¿eh? Antiguamente se utilizaba castaño, hoy día se utiliza incluso acacia. No tiene por qué ser roble. Nosotros estamos utilizando acacia para ciertos vinos blancos. Sí es evidente que la madera vuelve a tener una importancia decisiva. Hubo también otro etnoísmo, que es la entrada de los tanques de acero inoxidable con control de temperatura. Pero hay que tener en cuenta que lo mismo que antiguamente los cocineros cocinaban en cazuelas de barro y aquí en esta zona de hierro colado que traían incluso de Argelia, y no era lo mismo hacer un arroz o un cocido, por ejemplo, en una olla majefesa de acero inoxidable que hacerla en una cazuela de barro o de... Entonces, eso incluso hace que el vino se sienta acerado. Yo noto ese aceramiento del vino, aunque nosotros lo utilizamos también, pero vamos complementándolo con ciertos tipos de roble y de maderas distintas al roble.
Ese casta viva del que estábamos hablando, ese vino dulce que estuvo presente en la boda de los príncipes, seguro que todo el mundo, ¿no?, le pregunta por ese vino. ¿Es la Niña Bonita o tienen otros vinos por los que sienten predilección pero que quizá no conocemos tanto?
Yo como marino lo pondría como mascarón de proa.
Muy bien.
Pues sí, del buque insignia nuestro, es nuestro mascarón de proa, precisamente por ese reconocimiento que hizo el poder asistir a la mesa de 1.600 invitados de todo el mundo, de cierta condición que se les prevé como gente que sabe apreciar esto, ¿no?
¿Cuándo, Felipe, recomiendas tomarse un vino dulce? O sea, ¿cuál es el momento? No sé si es el aperitivo, en el antes, el después de la comida, a media mañana, así para tomar ahí una rodajita de, a lo mejor, de jamoncito.
Yo he puesto cualquier momento es bueno. Si bien es cierto que aquí se utiliza y se confunde los vinos dulces con las mistelas. Sí. La mistela no es un vino, es alcohol malmosto, es decir, no se deja fermentar. Aquí el secreto está, como empecé yo al principio de los años 80, a hacer lo que no se había hecho nunca en España, que eran vinos blancos de moscatel secos, vinos dulces de moscatel, que podían competir indudablemente con los grandes vinos de Borgoña y de Burdeos. Me refiero de Borgoña y de Burdeos, Burdeos en cuanto a los Sauternes, que son vinos que están hechos con con uvas con podredumbre noble. Bueno, los franceses llaman noble porque para llamarle podredumbre sí. Quedaría muy mal, ¿no? Entonces ya tiene que ser noble. Nosotros, más noble que el sol, no hay nada. Tengan en cuenta que el sol ha sido el mito, bueno, Akenatón, ¿no? El que el dios ha sido durante muchos y muchos siglos de la cultura del hombre. Entonces, el sol sí que dora las uvas, incluso las hace moscatel convertido en oro.
¿Cómo viene esta temporada, esta vendimia, en los próximos meses?
Pues mira,
¿está haciendo daño este tiempo que nos llega?
Si te soy sincero, en los 40 años que he tenido, siempre he tenido mucho miedo, pero ya hace 10 o 15 años que cada vez tengo menos miedo y confío más en la maestría de saber elaborar. Hoy día se habla mucho del terroir, del terruño, de estar siempre en la uva. Bueno, y si estás siempre en la uva y ahora te viene una granizada, te viene un mildío como motivo de esto, ¿qué haces? Entonces ahí es donde está la maestría, para sacar buenos vinos de uvas que no sean tan buenas. Así que no tengo mucho miedo a cómo venga. Viene bien, de todas formas.
Está bien. Le veo tranquilo.
Contar con enólogos y con propietarios de bodegas así, echados para adelante y valientes. Yo lo del terruño, te voy a decir una cosa, Felipe, que hasta que me lo explicaron yo pensaba que era la tierra que se daba en las uñas, ¿sabes? Hasta que me dijeron que no, que eso... Y en ese me dijeron, eso es suciedad, eso hay que quitar.
Bueno, es que hay mucho cuento en esto, ¿sabes? Que, bueno, yo hay mucho cuento y mucha poesía. Yo prefiero la poesía, por eso hablo en tono poético del vino, porque soy poeta y no puedo remediarlo, pero hay gente que ha utilizado tanto la poesía como la cultura, como la pintura, como una agencia de marketing. O sea, utilizado por agentes de marketing que nadie. O sea, para vender el vino a cierto precio, pues tienes que dártelas de culto o dártelas de intelectual. Bueno, disfrazarse de lo que no es lo peor que hay, ¿no?
Pues Felipe Gutiérrez de la Vega, fundador de Bodegas Gutiérrez de la Vega, que ha sido un placer tenerle con nosotros en la noche de COPE. Si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, que alguna página web en las redes sociales estáis.
Sí, una página web que es muy sencilla de llegar, es info, www.castadiva.es, o sea que es muy fácil.
Con el buque, ¿no? Con el mascarón de proa.
Sí, sí.
Felipe, un abrazo y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Barca tendida en el ocaso, desciende lentamente por el río, cruzamos la ciudad y a nuestro paso, quedan los bares encendidos. Sienta el corazón como los rayos
de sol por las vidrieras, viejo amigo. Que solo el vino queda, solo el vino, solo el vino.
Bueno, y continuamos degustando estos caldos, aunque yo sé que hay mucha gente que eso de caldos no le gusta nada. Dicen que no, que el vino es vino, ¿sabes? Un chatito, no sé qué, eso de los caldos, ¿no? Pero
es
bueno,
otra cosita, ¿no?
Es otra historia, sí, la verdad es que suelen ser diferentes. Bueno, Entre Cepas es un espacio que combina turismo, gastronomía y ocio en todo el mundo del vino y de las catas. Con ellos se pueden participar o practicar escapadas, visitas a bodegas o museos. Y contamos en la noche de COPE con Mar Sánchez, que es cofundadora de Entre Cepas. Mar Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos muy bien. Pues contento, ya sabes, cuando uno se toma ya unos chatitos de vino se pone contento. Hay que ser prudentes y como nosotros, lo único que conducimos aquí es el programa, ¿eh? Y lo tenemos ya casi aparcado. Bueno, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto de Entre Cepas?
Pues mira, Roberto, Entre Cepas surge de la unión de una pasión, de un sueño, que es el que yo siento por el mundo del vino, y una necesidad que en un momento determinado vemos de hacer llegar este mundo a un público aficionado con un lenguaje sencillo, un lenguaje que todo el mundo pueda entender, porque nosotros creemos que el mundo del vino es para disfrutarlo en compañía, para disfrutarlo entre amigos. Y de esa necesidad de hacer llegar el mundo del vino con un lenguaje sencillo a un público determinado, pues es cuando decidimos que surja Entre Cepas, para unir vino con gastronomía, con turismo, con diversión y con un montón de actividades que nos hagan pasar un rato muy agradable.
Mari, ¿cuáles son esas actividades así específicamente? ¿Nos vamos de museos, hacemos catas? ¿Qué es lo que nos proponéis?
Pues mira, nos vamos de turismo para empezar. Nos vamos a conocer las zonas vitivinícolas de España, que son muchas, muy variadas. En todas ellas se hacen vinos estupendos y además tenemos la suerte de poder combinarlas con una gastronomía excepcional. Nos gusta visitar zonas distintas en las que el paisaje, la cultura, el arte sean un aliciente que acompañe a ese mundo del vino. Y por otro lado hacemos también todo tipo de actividades relacionadas con la cata y con el análisis sensorial. Catamos vino, catamos chocolate, catamos quesos, hacemos talleres de gin tonic, en fin, todo un abanico grande para despertar los sentidos.
Me parece a mí que esto del vino es una excusa, es como cuando en mi casa hay un partido, ¿sabes? Que, o sea, el partido al final no lo acabamos viendo, acabamos eso, tomando un buen vino, un buen postre.
¿Sabes qué pasa? Que cuando uno empieza a despertar los sentidos, efectivamente, empiezas a descubrir un mundo lleno de sensaciones que no conocías.
Oye, ¿cuáles son de estas actividades que nos decías la más demandada, por ejemplo?
Pues lo más demandado son siempre nuestras visitas a zonas vitivinícolas, los talleres de vino y últimamente, como el mundo de la ginebra se ha puesto muy de moda, pues también las catas de gin tonic. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros lo ponemos muy fácil. Si no te apetece salir, si no te apetece desplazarte a ningún sitio, Entre Cepas coge unas botellitas de vino y las lleva a tu casa para hacer una cata a domicilio. Entonces, al final no hay excusa.
Se nota, Mar, que cada vez son más jóvenes los que se acercan al vino de una manera, pues así, para disfrutarlo, para conocerlo, para descubrirlo.
Pues se nota, Miriam, afortunadamente, que cada vez hay menos miedo, menos tabú. Quizá hemos ido, todavía hay mucho camino por recorrer, pero iniciativas como la de Entre Cepas y otras que existen junto a nosotros, hemos intentado ir rompiendo tabúes. Esto de los gurús en el mundo del vino para mí es algo que le ha hecho mucho daño al consumo y que nosotros estamos intentando desmitificar. Todo el mundo puede disfrutar una botella de vino y además todo el mundo puede decir si le gusta, si no le gusta y distinguir qué es lo que más le hace disfrutar a su paladar. Entonces, en esto estamos.
Además, fíjate que yo creo que es un mundo también que se ha sabido renovar. Yo recuerdo escenas en mi casa, ¿no?, de cuando pues mi padre y venía alguna visita a verles, pues sacaban ese vino peleón, sinceramente, ¿verdad?, vino de bodega con, como yo digo, ahora todo se toma en loncha fina, ¿no?, el jamón, el queso y tal, antes eran taquitos. También es verdad que no era mejor de tanta calidad como la de ahora, ¿verdad?, pero ha sabido también ir aportando pues otro tipo de aspecto, ¿verdad?, para poder disfrutar del vino, ¿no?, que en aquella época era, pues como como digo, pues cuando venía una visita para darse una especie de reencuentro, ¿no?, de felicidad con la otra persona. Y hoy en día sigue siendo eso, pero también a la vez, o sea, sin meternos en el tema, como a lo mejor decías, de que haya que tener mucha cultura y tal, pero poder también disfrutarlo de una manera diferente, ¿no te parece, Mar?
Sí, sí, sin ninguna duda. Y sobre todo lo que creo que ha contribuido a ese consumo un poco más generalizado es que tenemos mucha suerte en España, y es que se hacen grandes vinos con una relación calidad-precio excepcional. Para consumir un buen vino no hay que gastarse demasiado dinero aquí. Y entonces eso hace que el público joven pueda acercarse de una forma, bueno, un poco más, no tan excepcional, solamente en las grandes ocasiones, solamente en aquellos momentos en los que, bueno, descorcho la botella que estaba aquí guardada como el gran tesoro de la familia. Hay muchos vinos por menos de 10 euros que nos hacen disfrutar muchísimo. Entonces yo invito a que la gente pierda el miedo a abrir una botella de vino y a comprar, a consumir vino, siempre con moderación, por supuesto, y bueno, pues a disfrutarlo, que es de lo que se trata.
Claro, te voy a decir más, que ahora, por ejemplo, en muchas bodas, antes era de depende de lo que hubieras comido, había sido mejor o peor la boda, lo que se comentaba entre los comensales. Hoy en día, normalmente, la marca la suele poner el vino, ¿no? Dicen, mira, tenían un vino y entonces ya la boda ha sido buena, ¿eh? La mayoría de las veces, o sea que...
Sí, bueno, es un criterio más. Yo creo que lo que puede hacer una comida excepcional es que tanto el vino como el alimento que estamos degustando, que estamos disfrutando, hagan una pareja impecable. Yo pues creo que al final eso todo acompaña. Un buen vino sin una buena comida, como que pierde un poquito. Y lo mismo pasa al contrario.
Mar, hablando de maridajes, danos así una receta rápida de un buen tinto con qué debe maridar, un buen blanco, algo rapidito así, si tenemos que tener y tenemos visita en casa, por ejemplo.
Pues mira, a mí aquí también me gusta un poco desmitificar eso de los tintos para la carne, los blancos para el pescado. No creo que sea exactamente así. Hay vinos que... Lo importante siempre es buscar el equilibrio, que cuando comemos algo y tomamos una copa de vino, ese vino no esté ocultando la comida, ni la comida nos esté dejando sin poder disfrutar del vino. Bueno, hay vinos blancos con una crianza interesante que pueden acompañar perfectamente platos de caza, platos más elaborados y con unas salsas de más potencia. Y hay otros vinos que son, bueno, ligeros, fáciles para acompañar ensaladas y otro tipo de alimentos que no supongan esa pérdida de sabor.
¿Cómo podemos sorprender a alguien con un regalo de entre cepas?
Pues es muy fácil también. Es que nosotros lo ponemos todo muy fácil. Entrando en nuestra página, que es www.entre-mediocepas.com, la gente puede encontrar un apartado de tarjeta regalo en la que tú solamente estás regalando la experiencia y la persona en la que se lo regalas es la que elegirá dónde quiere ir y en qué fecha le conviene más. O sea que es
facilito,
muy sencillo.
Sí.
Mar Sánchez, cofundadora de Entre Cepas, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón.
Pues le vamos a quitar oscuridad, sí señor, le vamos a poner un poquito, vamos a endulzar, endulzar un poquito nuestras vidas, o vamos a intentarlo. ¿Tú normalmente eres de reservarte para el postre, Miriam, o directamente dices yo voy a comer ahora y si queda luego algo para el postre ya veremos, pero si no, no me importa?
Pues he cambiado, porque antes yo era de las de voy a comer ahora que luego el postre, pero ahora no. Yo reconozco que los postres han mejorado mucho. No soy muy golosona, pero siempre, siempre, siempre le dejo un espacio para disfrutar del postre, sobre todo porque en el postre es precisamente algo a lo que quienes nos invitan, quienes nos agasajan, siempre lo tienen muy en cuenta. Siempre es, han elegido un postre especial o quieren sorprendernos con algo y, bueno, al menos probarlo, ¿no?
Mira, como bien dices, mi madre que pues vino a Madrid a servir hace mucho tiempo, ¿verdad? Y se dedicó sobre todo, pues eso, a hacer buenas comidas, ¿no? que la gente que estaba en la casa pues al final disfrutara. Y recuerdo que siempre, pues una de sus especialidades, vamos, y sigue siendo, la verdad, son los postres. Y yo no soy muy de dulces, entonces claro, yo le agradezco mucho la comida porque cocina muy bien, qué voy a decir yo de mi madre, ¿verdad? Pero al dulce es que casi nunca llego, y al final es que si lo pruebo acabo diciendo, es que está riquísimo, sí. Es que está riquísimo, lo que pasa es que verdad que me lleno con lo otro, que es que está muy rico. Bueno, vamos a contaros la historia, la edificante historia de Jesús María Fernández Ruiz. Iba de vacaciones por la provincia de Cádiz, porque la familia de su mujer, la cocinera, también especializada en dulces, que se llama Elisenda Pastó, reside en la zona. Bueno, pues hace pocos meses fueron padres y decidieron cambiar de vida, ir a trabajar a un sitio tan bonito como la costa gaditana. Cuando encontraron en el puerto de Santa María la antigua pastelería Rossi, no lo dudaron en ningún momento y decidieron hacerse con el local. Jesús María Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Chef de la pastelería y copropietario de la pastelería Momentos, en el puerto de Santa María, como decimos. Más o menos la historia fue así, ¿no?
Sí, sí, verídico. Al 100%.
El Obrador...
Perdón.
Sí, dime, sí. Dime.
No, que fue como una historia de amor, ¿no?
Hombre.
Que teníamos a la suegra aquí y decidimos volver, porque siempre veníamos de vacaciones y los dos trabajábamos en una cadena hotelera en Andorra, y entonces decidimos venirnos aquí, a Cádiz.
Menudo cambio, ¿no? De pues temperatura,
sí.
Y de todo.
Sí, sí, de una punta a otra, de norte a sur.
Vale, vale.
Oye, qué envidia nos dais, Jesús María, porque hay que ser valiente, ¿eh? Para tomar las riendas de otro negocio como habéis hecho.
La verdad que sí, tuvimos que hacer la obra para adaptarlo a la normativa actual. Vale. Y bueno, y estábamos en Andorra trabajando y lo íbamos haciendo desde allí, claro, con los colaboradores de aquí, arquitectos técnicos y jefe de obra, y etcétera, etcétera.
Oye, ¿cuáles son los productos más originales que podemos encontrar en Momentos?
Pues ahora, de un inicio, el Miloja, un hojaldre invertido de mantequilla, el hojaldre invertido de mantequilla con una crema muselina, que es una crema con nata y cremoso de vainilla, y el cheesecake de mango es el que ha pegado más fuerte, porque va en una lata de conserva.
Anda.
Y lleva una galleta, una sable bretón abajo, y una crema de queso y una gelatina de mango. Y ese ha arrasado el verano. El año que viene, helado.
Ah, muy bien, muy bien. Innovando siempre. Jesús María, es verdad que somos... Yo creo que es un país goloso, ¿verdad? Las pastelerías les va muy bien. Siempre es el postre elegido prácticamente en todas las comidas. Pero nos hemos vuelto cada vez más exigentes. ¿Queremos estas cosas como el cheesecake de mango que nos acabas de contar?
Sí, sí. Yo creo que a día de hoy en cada capital de provincia te puedes encontrar, y ya en ciudades de 90 a 100.000 habitantes ya te encuentras pastelerías modernas. Vale. Y el profesional español ya se forma, asiste a ferias, a cursos, viaja mucho a Francia, y entonces la formación es bastante buena.
Y además sois un sector en el que el paro no lo conocéis.
Y por suerte es así, sí. A ver, lo único que tienes que tener es movilidad.
Claro.
O te puedes ir a trabajar a la costa a un hotel, o te puedes ir a Italia, Francia o Inglaterra, es fácil. Andorra también, claro.
Jesús María, ¿le has dicho muchas veces a Elisenda Pastó eso de bomboncito?
Ay.
Sí, sí, muchísimo.
Y ella le ha dicho, pero qué dulce eres.
Claro, el hombre más dulce de Andorra.
Vamos.
Ahora soy el hombre más dulce de Cádiz.
Ahí, del puerto de Santa María.
Me dice, hombre, viene a endulzarnos, viene a endulzarnos.
Bueno, Jesús María Fernández, quien quiera, pues eso, endulzar un poquito más su vida y pase por este sitio privilegiado que es el puerto de Santa María, que busque la pastelería Momentos, y allí va a estar Jesús María Fernández o Elisenda Pastó, su señora, y seguro que van a salir con la vida eso, con una sonrisa, que es lo que nos suele aportar siempre, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, Jesús María, un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y ahora sí que llega el momento, antes de despedirnos, de hablar con Víctor Blanco. Víctor Blanco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
por si no habíamos comido suficiente.
Claro, que es que llevamos ya, nos estamos poniendo entre vinitos, o sea, pasteles y tal. Vamos a comer por la patilla, el portal Comer por la Patilla, que nos ofrece siempre pues para que podamos degustar todo tipo de secciones gastronómicas, de fiestas populares, de momentos y de lugares para no perdérselos, y gastando lo menos posible, en algunos casos, nada de nada. Víctor, ¿qué sitio nos recomiendas para esta semana?
Pues mira, os voy a llevar a ver si os gusta unos sitios, a ver. Mañana mismo en Valladolid,
sí.
Son las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Entonces se hace un postre típico que se llama el postre de Nuestra Señora. No sé qué consiste, pero mañana a las 7 de la tarde lo reparten y todo el que vaya puede comprobarlo.
Pero si es postre, estará riquísimo.
Sí, todo lo que es postre, además, por la parte ya gusta todo.
Eso, por la parte ya gusta todo. A las 7 de la tarde, Valladolid, a ver, ¿qué más cosas?
Sí, mira, en Ciudad Real, el jueves, en un pueblo, vamos, en el pueblo de Daimiel, que es un pueblo que está cerquita, para los que vivimos cerca de Madrid, está bastante cerquita. Uh-huh. Pues a las 10 de la mañana hacen una chocolatada.
Vale.
Es por las fiestas patronales en Daimiel, y ese día es el último día y lo celebran así.
Bueno, pues oye, mira, que también lo que decimos, ponerle un poquito dulce a la vida. A ver, otra historia.
Pues mira, el sábado que viene, en la localidad de El Posta, en Barcelona, van a hacer a las 2 de la tarde una paellada por la fiesta mayor de esa localidad.
¿Qué has dicho, paellada o parrillada? Que se nos ha entrecortado ahí.
Paellada,
vale, paella. Una paellita, muy bien.
Sí.
Vale, ¿se nos queda alguna así pendiente para apuntarla en el calendario?
Digo, no, porque ahora son la Feria Real de Córdoba. Empezaron ayer la Feria de Córdoba y va a estar durante toda la semana. Entonces, todos los días se puede, hay algo para comer por la batilla. Una oportunidad. Pero quizás os voy a destacar lo que hay mañana, porque es lo más típico. Mañana quedan salmorejo de Córdoba, con tortilla.
Bueno, hay uno que se está yendo ya.
Tarde.
Rumbo a Córdoba.
Es una pena que tengamos que trabajar mañana también.
Vaya.
Víctor Blanco, que quien quiera pues conocer más sitios, más lugares de nuestra geografía donde se puede comer por la patilla y, como decimos, además disfrutar de verdad de los lugares, de los sitios, que viene muy bien indicado en la página, se llama así, comerporlapatilla.com. Iba a decir vivir por la patilla, pero no es comer por la patilla, lo que pasa es que se vive al final comiendo por la patilla. O sea que, Víctor, un abrazo, hasta el próximo fin de semana.
Un abrazo a vosotros.
Bueno, que nosotros nos vamos a ir ya despidiendo. Como estábamos hablando de comer, pues vamos a ir con el nuevo sencillo de una chiquita que hace muy poquito, un artista que nos estuvo visitando por aquí, que dice eso, que se va a comer a besos, y que además le hemos dicho que por favor que vuelva próximamente. Miriam Ponte, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros eso, que regresamos esta noche otra vez en la noche de COPE. También ha estado, como no, Fran González, Javier Martínez Reillo, Guillermo Cantabrana, Pedro Díaz Aguado en la parte técnica junto a Alba Santiago y
José Luis.
Y José Luis Moreno, que tiene un corazón que parece un hotel. Que no vamos, pero que volvemos enseguida. Ahora te quedas con Fernando de Aro y toda la información aquí en la COPE, en el informativo de la mañana.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con esa enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría, las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiendo de a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiendo de a besos.